medidas adoptadas para brindar protección oportuna, eficiente, los métodos y factores tomados en cuenta para evaluar los riesgos y cómo se integra en estos casos la perspectiva de género, el enfoque diferencial y el enfoque de derechos humanos. En concreto, si nos pueden compartir cuáles son las herramientas técnicas para cumplir con sus funciones dentro de este sistema nacional y cómo se coordina con las diferentes entidades del Estado. Apreciaríamos información sobre los recursos humanos y materiales con los que cuenta el sistema nacional y los presupuestos asignados, tanto desde su creación como los futuros o este año que estamos iniciando, que es muy importante para nosotros. Pero también nos gustaría que en este diálogo constructivo nos compartan desde sus perspectivas cuáles son las fallas que ustedes identifican a la fecha de su implementación. En cuanto al Programa Nacional de Reparaciones para las Víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional establecido en el 2008, que incluye a las víctimas de desaparición forzada, el programa social que se ha mencionado de atención a la familia de los mártires de la resistencia hondureña, es el decreto 017-2022 y el programa de memoria, verdad, reparación, justicia y no repetición para la reconciliación y la refundación de Honduras, que es el decreto 13-2023 al que ha hecho referencia su excelencia. Agradeceríamos que nos precisen cuáles son los programas de asistencia que brinda el Estado a las víctimas, sus alcances, los recursos con los que cuentan, los mecanismos de coordinación entre instituciones responsables de su implementación. Estamos hablando de coordinación interinstitucional e intrainstitucional y también quisiéramos que por favor nos alcancen cuáles son los recursos con los que se cuentan y sus resultados. En el párrafo 182 del informe que presentó el Estado, se menciona que se había presentado nuevamente al Congreso el proyecto de ley de reparación integral para las víctimas por violaciones de derechos humanos o por acciones u omisiones atribuibles al Estado. ¿Podrían informarnos en qué estado se encuentra este proyecto? ¿Qué acciones concretas ha tomado el Estado para implementar la recomendación del comité referida sobre todo a la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte o paradero no haya sido esclarecido? Nos referimos en concreto a la declaración de ausencia por desaparición forzada. Si se han hecho estudios, se está discutiendo, hay un proyecto. Y tratándose de iniciativas legislativas y o administrativas, ¿qué mecanismos ha previsto el Estado para la participación abierta de las familias, de las personas desaparecidas forzosamente en el desarrollo de todos estos procesos legislativos, de todas estas modificaciones institucionales? Como usted bien señaló, Su Excelencia, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su informe de visita señala su preocupación por el excesivo formalismo y la ineficacia de la actuación de las autoridades judiciales ante la presentación de exhibición personal, del recurso de exhibición. ¿Se han tomado medidas concretas para superar estas dificultades, para asegurar que funcione de manera rápida y eficaz? ¿Cuáles serían estas medidas? Y sí nos gustaría si nos pueden explicar sobre quién o quiénes recae la responsabilidad de ejecutar la exhibición personal. ¿Es sobre un juez directamente o cómo hemos tenido información en manos de una o recae la responsabilidad en una defensora pública o defensores públicos? Quisiéramos aclaración al respecto. Sobre los registros de personas privadas de libertad y el sistema digital de expedientes penitenciarios. Nos han informado ustedes sobre la existencia de estos registros. ¿Podrían aclararnos cómo se articula el registro sobre el expediente penitenciario? ¿Qué datos contienen y si se ajustan a lo establecido en el artículo 17, párrafo 3 de la Convención? Y de otro lado, también el Estado en su informe señala que la actualización del expediente penitenciario es diario, pero el registro nacional es mensual. ¿Existe algún mecanismo de interoperabilidad entre ambos registros? Y sobre la confidencialidad de la información que ustedes nos señalaron en su respuesta, sobre todo en el párrafo 148, nos gustaría que nos puedan aclarar a qué se refieren con la confidencialidad, cuál es el alcance, cómo se garantiza el acceso a la información a los allegados, a los familiares, a los representantes, conforme también se establece en el artículo 18 de la Convención. Agradeceríamos ejemplos de la aplicación directa de la Convención en las decisiones judiciales, si es que las hubiera, y también apreciaríamos información sobre la Defensoría de las Personas Privadas de Libertad. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué acciones ha desarrollado a la fecha? ¿Ha presentado algún informe? ¿Hay propuestas para superar las dificultades de la situación de las personas privadas de libertad? Agradecemos muchísimo las respuestas que nos puedan dar a estas preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Le paso la palabra a mi colega.